Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, ahora sí, cumpliendo promesas. Hace 15 días... Creo que sí, hace 15 días quedamos con Marta Alicia Chávez, que iba a venir por acá nuevamente con nosotros a tener programa. Entonces, aquí la tenemos.
Sí, Coral, aquí estamos con muchísimo gusto de estar aquí en tu programa, con tu auditorio. Les saludo con mucho gusto y mucho cariño, esperando que les esté yendo muy bien en este día. Y bueno, aquí estamos. ¿Para hablar de qué, Coral? ¿Qué prometimos?
Pues mira, quedamos. La idea era conductas que destruyen y fortalecen las relaciones de pareja.
Así es. ¿Sí? Entonces, les voy a comentar pues algunas de las ideas que comparto en mi libro más reciente, que se llama Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia, donde precisamente revisamos todas estas conductas que destruyen la relación de pareja y también muchas propuestas para evitar llegar a ese punto o para reconstruirla si es que ya la deterioramos, ¿verdad? La idea es del título y de esta metáfora de la mujer que se convierte en bruja y el hombre en bestia, tiene que ver con el hecho de que normalmente cuando estamos en una relación de pareja, casi todos empezamos con tanta ilusión, con tantas ganas de estar toda la vida compartiendo con esa persona y de amarnos y muy interesados en el bienestar de esa persona, etcétera. Y luego, ¿qué pasa? Que al paso de algunos años, la mujer, aquella mujer dulce, enamorada, linda, divina, ya es una bruja, amargada, quejumbrosa, jetona, que de todo se queja, que no está feliz, que es regañona, que es... ¿Qué pasó? O el hombre, aquel hombre que era tan amable, tan caballero, tan lindo, tan alegre, luego se convierte en ese hombre hostil, sangrón, frío emocionalmente. Entonces, ¿qué nos pasó? Que empezamos así y terminamos de otra forma, ¿no? Pues ese es justamente lo que vamos a revisar. Hay conductas, tanto de parte de la mujer como del hombre, que contribuyen a que esa mujer enamorada se convierta en esa bruja resentida, enojona, quejumbrosa, infeliz, y ese hombre enamorado se convierte igual en ese hombre amargado, ¿verdad? Que no nos gusta nada. Y eso es lo que vamos a revisar. Hay algunas... Primero quiero, Coral, hablar un poquito de las etapas de una relación de pareja. Hay muchos estudios que nos hablan o nos muestran que la pareja pasa por diversas etapas a lo largo de la vida. La primera etapa, la del enamoramiento, la de la atracción, que es la primera, donde andamos con la química del cuerpo y del cerebro a todo lo que da. Fíjense todo lo que pasa en la etapa del enamoramiento, en el nivel químico. Por ejemplo, la pupila del ojo se dilata 30% más de lo normal cuando vemos a la persona amada. O sea, el ojo nos brilla y se nos abre más, ¿no? Se satura lo que se llama la amígdala, una parte del cerebro, se satura tanto de químicos por las extremas emociones que vivimos en el enamoramiento, que influye en que el centro de la memoria se atarante, digamos, ¿no? Se entorpece. Por eso decimos, cuando la gente anda olvidándose mucho de algo, le decimos, ¡ay, se te olvidó esto! Has de estar enamorado, ¿verdad? Porque, de hecho, sí, se nos olvidan cosas, dejamos la llave pegada en la chapa de la puerta, en fin, hacemos cosas de ese tipo. Otra cosa que sucede... es que nuestro cerebro en la etapa del enamoramiento está produciendo alrededor del 30 al 40% más de endorfinas, que es como una droga natural que tiene que ver con motivación, alegría, placer, más dopamina de lo normal y más serotonina, que son neurotransmisores, también que tienen que ver con sensaciones de alegría, de gozo. Entonces, esto hace que bajen los niveles de cortisol, que es una hormona, la hormona del estrés, y de corticotropina, que es la hormona del miedo. Bajan los niveles de estas y suben los niveles de los químicos que ya mencioné.
Y te sientes bien chicho.
Y uno se siente, bueno, flotando y lo que le sigue, ¿verdad? Y mucho más seguro de ti mismo. Otras cosas que suceden en la etapa del enamoramiento es que todos nuestros sistemas, respiratorio, cardiovascular, digestivo, todos los sistemas están trabajando, podríamos decir, a marchas forzadas. O sea, hay, los latidos del corazón son más frecuentes, aumenta la frecuencia cardíaca. También la respiración tiende a ser más entrecortada, más no tan como lenta, pausada, sino es más rápida, más entrecortada. En pocas palabras, todos nuestros sistemas coral están trabajando a marchas forzadas. Por eso es que la etapa del enamoramiento dura solamente entre 4 y 6 meses. No quiere decir que luego no estamos enamorados. Estoy hablando del movimiento químico que se da en las primeras etapas de la relación. Porque no podríamos vivir con ese ritmo, exacto, y esas marchas forzadas, no podríamos vivir por un año, por tres, nos moriríamos. Por eso dura entre 4 y 6 meses esta etapa de tanta química alterada,
tan intensa, ¿no?
Tan intensa. Luego vienen otras etapas divinas también, por ejemplo, la etapa de habituación, que se le llama, es decir, donde ya la pareja está como más serena la química, todavía hay mucho movimiento y mariposas y mucho de esto, pero ya hay un poquito más serenidad en cuanto a que ya hicimos un vínculo más profundo y empezamos a tener como más familiaridad, ¿verdad? Ya no estamos como tan preocupados de que me vea desmaquillada o me oiga hacer pipí o que me eche un pun o algo. Ya está como más, hay más seguridad en el compromiso y en la conexión con la pareja. Y luego, esta etapa puede ser muy agradable porque todavía hay mucho de la primera, pero ya más profundidad en la relación. Luego pasamos a otra etapa todavía más profunda, que es más o menos a los 4 años, que es la etapa donde todavía tenemos mucho interés en hacer feliz al otro, mucha disposición a interesarme por sus necesidades, a resolver los problemas, etcétera. Todavía hay mucho de la etapa anterior, pero es más sereno y más profundo el lazo todavía. Se considera que los primeros 4 años de la relación son muy importantes para apuntalar y luego ir lidiando con lo que sigue después, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo apuntalar? Aprender a negociar, aprender a comunicarnos, aprender a pelear, aprender a reconciliarnos, aprender a escuchar, generar un proyecto de vida juntos que nos va llevando a que cada vez esté más fuerte el lazo profundo, lo que se le llama el alma de la pareja, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Cómo fortalecemos? ¿Cómo apuntalamos? Bueno, cosas tan simples de la vida diaria como decidir que cuando llegas del trabajo, por decirlo de alguna manera, nos vamos a caminar y a tomar un heladito, que hacemos ejercicio juntos en la mañana, que decidimos cada que se puede, por lo menos una vez por semana, salir solos, sin hijos, solos, para platicar, para convivir con amigos, para ir fortaleciendo ese lazo, que generamos proyectos de vida, estudiar un curso juntos, hacer cosas juntos, ¿no? Y también, como decía, aprender a negociar los conflictos, a escuchar, hablar, etcétera. ¿Y cómo voy a aprender? Hay libros, hay cursos, hay terapeutas, bueno. El caso es que tenemos que trabajarle a la relación. Así como a una casa la impermeabilizamos, le resolvemos la humedad, le pintamos aquello, arreglamos la gotera, si no se nos deteriora, igual la relación. Hay que ir arreglando todos los detallitos para que esté muy bien.
Y sobre todo todas las cosas que se van acumulando, ¿no?
Que se van acumulando.
Hay relaciones que parecen coleccionistas.
Ay, sí, traen la lista de facturas, me lo debes, me lo debes, me hiciste, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio hay que ir haciendo esas cosas. Ahora, llega un momento en que lamentablemente empieza el deterioro. No quiere decir que a fuerza tiene que llegar ese momento. Llega cuando no hemos cuidado la relación. Igual que el ejemplo de la casa que ponía o del coche, si no le echo aceite, si no lo hago mantenimiento, si no le reviso los frenos, se me hace una chatarra pronto, o sea, se me deteriora o la casa. Igual la relación, si nunca cuidé estas insatisfacciones, estos resentimientos, este problema que hay, pues claro que se va a ir echando a perder y deteriorando. Cuando lamentablemente se llega a ese momento, entonces viene una etapa muy triste. Yo, que trabajo muchísimo con parejas, muchísimas parejas a lo largo de mis años como terapeuta, encuentro muy triste cuando veo una pareja llegar en esa etapa. Es la etapa de expectativas rotas y de desilusión. Una etapa donde ya están tan cansados, tan desmotivados. Lamentablemente, ya las cosas que antes funcionaban ya no funcionan para reconectarse. Por ejemplo, si antes funcionaba que el que hirió al otro decía, perdóname, te amo, unas flores o una cenita que le cocinas o una salidita y reconectaba. Esos intentos de reconciliación funcionaban. Uh-huh. En esta etapa que estoy hablando ya no funcionan. Hasta ofenden a veces. Uh-huh. Llega con las flores y sí, tus mugres flores y van a lavar. ¿Con flores quieres resolverlo? ¿Crees que estas flores me van a hacer sentir bien? O si antes funcionaba el perdóname, porfa. Y ahora en esta etapa ya no. Sí, perdóname. ¿Para qué pides perdón si lo vuelves a hacer? O ya no te quiero perdonar. Ya me quedo, qué sé yo. Entonces ya lamentablemente ves esos detalles en la pareja. Que ya nada de lo que antes sí funcionaba para reconectar y reconciliar ya no funciona. Viene de ahí otra etapa. Si no hacen nada, que es lo triste, Coral, que dejan que se vaya deteriorando, sin buscar ayuda profesional o religiosa o leer, lo que sea, hay tantas formas de trabajar en la relación de pareja. Entonces la otra etapa, la del final, que ya cuando yo veo a una pareja así digo, esto ya, ya no tiene remedio.
Muy, muy difícil.
Cuando uno de ellos ya no quiere trabajarle. Probablemente uno, él o ella, dice, sí, cuando les digo yo, miren, tienen que comprometerse en su terapia, comprometerse en los acuerdos y compromisos que generamos aquí, en las acciones que deben ir tomando, que en hacer un proyecto para rescatar su relación y tratar de reconstruirla. Y uno de ellos, sí, sí quiero, yo sí, y el otro, yo ya no.
Definitivamente.
A mí ya no me interesa, yo ya me cansé, yo ya no tengo ganas, a mí se me acabó el amor, a mí se me acabó el entusiasmo. Y eso es bien triste porque no hay más que hacer, porque se necesitan los dos con el 100% de disposición, voluntad y compromiso para que puedan trabajar en su relación y el proyecto terapéutico pueda funcionar para reestructurar la relación. Pero cuando uno ya no quiere, ¿qué se le va a hacer?
Sí, sí, ¿verdad? Muy difícil, ¿no?
Muy compromiso. Difícil.
¿Te parece? Vamos a corte. Vámonos.
Y ahorita volvemos.
Okay. Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Recuerden, estamos con Marta Alicia Chávez y el tema es conductas que destruyen y fortalecen las relaciones de pareja.
Bueno. Pues sí, estábamos hablando de las etapas de la relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva a que esa relación llegue a esa etapa final donde ya no hay remedio o donde está tan deteriorada, tan destrozada? ¿Qué hacemos para llegar hasta allá? Pues bien, muchas cosas, pero les hablaré de conductas que muy frecuentemente se dan, tanto en hombres como en mujeres. Primero, Una de esas conductas es dejar que sea el ego el que mande en nuestra vida. A ver, ¿a qué me refiero? El ego no quiere decir que sea algo malo, es parte de nuestra personalidad, es un área de la vida, la necesitamos para ir por la vida, el ego, pero el ego es como un área del ser que tiene, que se maneja mucho como con me debes, te la debo y quiere ganar, el ego le gusta ganar siempre. Cuando el ego maneja nuestra vida porque así le permitimos, en lugar de permitirle a nuestra parte más madura, más sabia, que a mí me gusta llamarle el alma, ¿a quién le dejo que decida sobre mi vida, mi ego o mi alma? Bueno, el ego, cuando le damos permiso de que sea el amo y señor, nos va a llevar a cosas como, ¿por qué yo le he de pedir perdón a mí? ¿Cuándo me ha pedido perdón? O actitudes como esta señora que me dijo, esta paciente, ¡ay, mi esposo es tan frío y nunca me reconoce! Nunca agradece nada, nunca un detalle amoroso, ni unas palabras cariñosas, ni no. Y luego le dije, a ver, escríbeme en una hoja todo lo que quisieras que tu esposo hiciera por ti. Que sea cariñoso, que reconozca todo lo que hago, que me dé las gracias, que me diga qué buena comida, qué bonita te ves, que todo, detalles, bla, bla, bla. Le dije, ¿realmente quieres que tu esposo haga eso todo eso por ti? Sí, sí lo quiero. Bueno, muy bien. A partir de hoy, tú vas a empezar a hacer todo eso por él. Le vas a decir gracias por todo lo que ha hecho, le vas a reconocer, le vas a tener palabras amorosas, actos. Y me dice, ¡ay, no! Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué yo? Le digo, ¿y por qué no? ¿Por qué él? Ay, es que no me nace, Marta Alicia, estoy muy resentida con él. Pues él está muy resentido contigo, tampoco le nace. ¿Y quién va a empezar, Coral? ¿Quién va a empezar? Si los dos están dejando que el ego decida, ah, yo no, ¿por qué yo? Que
la sea resistencia él. La que
claro. Entonces, ¿quién va a empezar? Nunca van a salir de ese círculo. Porque alguien tiene que dar el primer paso para romper esa inercia patológica y que los hace sufrir. Entonces, eso es dejar que el ego te domine. ¿Por qué yo le he de decir si él a mí nunca me dice? ¿Por qué yo he de hacer esto por él o por ella si él nunca me lo da? Bueno, ahí quédese pues.
Esta parte que dices que es súper buena el estarla mencionando así, como una parte libre, pero cuando además se mete, sea la suegra o suegro o quien sea, ¿no? A fortalecer esa idea de que no te dejes y no permitas.
Claro,
así,
qué sí, terrible. Peor se pone y se potencializa el mal efecto de esto, ¿no? Entonces, tenemos que elegir muchas veces en la relación de pareja y en la vida en general, tenemos que elegir a quién le voy a permitir que tome esta decisión, mi ego o mi alma. O mi sabiduría, o como le quiera llamar. ¿A quién le permito? Y si decido mi ego, pues me atengo a las consecuencias, porque ya sé cuáles son. Meterle más veneno, destrozar más el amor y todo lo bueno que pueda haber. Entonces, si decido mi parte sabia o mi alma, decido que lo maneje, voy a tener la capacidad de hacer cosas como, oye, yo reconozco que yo empecé el pleito y que te dije cosas bien ofensivas que no es aceptable decirle a nadie. Perdóname, si yo eché a perder eso, yo empecé, o muchas gracias por todo, qué sé yo, lo que haya que hacer. Entonces, esa es una de las razones porque se destruye una relación, que dejamos que el ego domine, mande y nos diga qué hacer. Otra de las razones es, por ejemplo, voy a separar un poquito conductas de mujeres y conductas de hombres. Veamos conductas muy frecuentes de las mujeres que destruyen la relación de pareja. Una es, Coral, tan frecuente que humillamos y lastimamos la masculinidad de nuestro hombre. ¿Cómo? Comparándolo financieramente, por ejemplo, con otros hombres. Uy, mi cuñado, ve el camionetón que le compró a mi hermana y tú ahí me traes en ese carrillo fregado, o ni carrillo siquiera. Mira el vecino lo que gana y cómo arreglaron la casa y tú ni para pintar la sacas. fulanito, y en otras áreas, no nomás en lo económico o profesional. Mira qué guapo está el esposo de no sé quién, y tú todo lonjudo, todo descuidado, todo asqueroso. Mira, fulanito es maravilloso, y tú con ese... Tú ni para bailar, ni para nada, ni, y ellos se van de paseo y tú nunca me sales. Así, comparándolo con otros hombres, dándole, claro, él pierde siempre, ¿no? Entonces vamos lastimando su masculinidad y a ese hombre se le acaban las ganas de complacernos, de ser buena onda.
O al revés, ¿no? Igual, ellos a ella.
Ellos a ella. Ahorita voy a hablar de cómo los hombres lo hacen con las mujeres. Entonces, una cosa... que cuando ya la dijiste a tu pareja, a tu marido, novio, amante, ya no hay remedio, querida amiga, es cuando le dices cosas como poco hombre. Ay, 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 esa es una, es como encajarle un puñal en el corazón que se va a quedar ahí clavado para siempre. Y el hombre se hiere muchísimo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa con una bestia herida, Coral? O sea, el hombre ahí ya lo convertiste en una bestia furiosa y herida. Una bestia herida es peligrosísima. Una bestia herida te ataca, te muerde la mano cuando te acercas a curarlo, a acariciarlo. Y cuando hacemos cosas como eso, ya es hay mujeres que se los dicen mucho, ¿no? Una vez en poco hombre, y esas comparaciones y ese humillar su masculinidad, no esperes que sea lindo, no esperes jamás que tenga interés en complacerte, en cuidarte, en amarte. Entonces, mucho cuidado con esa conducta. Otra conducta femenina que destruye o que convierte...
Me gustaría nada más hacer este comentario. De eso que estás diciendo es, y luego no reconoce, ¿no? Pero es que es cierto, así lo son. O sea,
es que es cierto, es un esto. Es que,
refortaleciendo la idea, ¿no?
Sí, y se hace una cosa tremenda. Y yo lo veo mucho, que las mujeres, muchas mujeres hacen eso, Coral. Entonces, otra conducta femenina muy frecuente que convierte al hombre en una bestia, en ese hombre odioso que se puede convertir el que era divino antes. Bueno, otra conducta es cuando la mujer no le da su lugar. En este sentido, miren, hay un síndrome, yo así le digo, el síndrome de la hija esposa de papá. ¿A qué me refiero? Hay mujeres que hicieron el rol y todavía lo hacen de adultas, de ser más bien la esposa de su papá que la hija. Es decir, tomaban decisiones que le tocaba tomar a la mamá, el papá pegado de ellas y la mamá como relegada, como que tomaron el rol de esposa, simbólicamente hablando. Esas mujeres, en primer lugar, tienen una gran rivalidad con la mamá. Siempre la tuvieron porque es como que estaba ocupando, algo así como si la mamá sintiera, estás ocupando el lugar que a mí me toca, yo soy la esposa y tú estás ahí, tú te tienes que bajar al lugar de hija. Uh-huh. Por mil razones suceden esas dinámicas. Esa hija que hace el rol de esposa de papá, cuando se casa o se junta en pareja, siempre... se va a buscar inconscientemente a un hombre que sea inferior al papá o que ella considere inferior, porque siempre tiene que estarlo minimizando, criticando, devaluando, y porque si se permite tener a un hombre que sea como el papá de maravilloso porque lo ven como un héroe, es un amor infantil. O amor ciego, le decimos en terapia familiar, cuando ves al papá como un héroe. A esas mujeres les pregunto, a ver, cuéntame algunos defectos de tu papá. No le veo, le veo puras virtudes. Ese amor infantil, ese amor ciego, hace que de ninguna manera se permitan tener a su lado un hombre valioso, porque entonces sería lo como invalida, traicionar, ¿no?, al papá. Y entonces lo invalidan o se lo buscan, ya invalidado, se lo buscan... inmaduro, bueno, que no es bueno para nada ni para mantener a la familia, un hombre descuidado, no comprometido, se lo buscan inconscientemente así, porque no van a permitir, repito, que su hombre sea maravilloso como el papá o mejor que el papá, porque sienten que traicionan a su papá. Entonces, esas mujeres critican mucho a su hombre. Y siempre están quejándose, siempre están refiriéndole y enlistándole lo que no hace, lo que hace mal, lo que le falta, lo que debería, lo que... Es como esa dinámica que no salen de ahí, a menos que hagan un trabajo personal y hagan conciencia. Otra conducta muy frecuente en las mujeres hacia los hombres, que lo convierte en una bestia, es la agresión y la violencia. Fíjate, Coral, fíjense, hay un Día Internacional de contra la violencia hacia la mujer, así se llama, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En cada DIF de cada pueblito, ranchito o gran ciudad hay el Instituto de la Mujer, a veces hay la Casa de la Mujer, donde se atiende a mujeres abusadas, maltratadas, donde se les dan talleres, se les da apoyo, no hay nada para hombres maltratados, nada, Coral, nada. No hay un Día Internacional contra la violencia, de la violencia contra el hombre. No hay una casa de protección al hombre en el DIF, en ningún lugar. Y ahorita hablamos de eso porque hay mucho que revisar y ver la realidad en ese tema.
Sobre todo con estas cuestiones de género, ¿no?
De género, sí, cómo
bueno,
no.
Pues iremos a corte.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí nuevamente al aire. Estamos aquí como agarrando los tips, ¿no? Y sobre, más que no entendiendo este tipo
tomando
de conductas.
Tomando conciencia, claro.
Sí, 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 pero bueno, dejamos porque, tiempo ya para que continúes.
Gracias, porque al final vamos a hablar de propuestas. ¿Qué podemos hacer, verdad? Uh-huh. Pues bien, les hablaba antes del corte de la violencia de la mujer hacia el hombre. Sentimos que hay tanto apoyo y tanta como promoción, lo cual es muy bueno, Coral, sobre la violencia del hombre hacia la mujer y el abuso del hombre hacia la mujer, que es una realidad y que las mujeres afortunadamente tenemos apoyo para salir de relaciones abusivas. Pero no se habla siquiera de la violencia de la mujer hacia el hombre y del abuso de la mujer hacia el hombre. ¿Ay, a poco hay? Claro que sí. Según los estudios hechos por la UNESCO, se considera que es en la misma proporción, Coral, la misma proporción que se dé el abuso del hombre a la mujer es de la mujer al hombre. Pero ¿qué pasa aquí? Lo hacemos de manera diferente. Y también un hombre jamás va a ir a la procuraduría, al DIF, según su país, el organismo que trabaja en esto. Casi no va a ir un hombre a decir: mi esposa me pega, mi esposa abusa de mí, mi esposa maneja violencia hacia mí. No lo va a hacer por ese estigma de, ay, qué poco hombre, o los machos, o esas cosas, ¿no? Entonces, no.
¿Qué van a decir si la acuso, no?
Entonces, sí, ¿qué van a decir de mí? Ay, sí, que lo golpea a su esposa, jaja, o que lo abusa a su esposa, qué tipo tan, en fin, todos los estigmas que va a haber. Entonces, no lo hacen los hombres, no lo hacen normalmente, por lo tanto, pues no nos enteramos. Pero, ¿cómo lo veo yo también en terapia, el abuso de la mujer hacia el hombre? El estilo del hombre hacia la mujer es, como sabemos, golpearnos, aventarnos, patearnos, controlarnos, de que no hagas esto, no puedes visitar a tu familia, con quién hablas por teléfono, no salgas, en fin. Pero de la mujer hacia el hombre normalmente es más sutil, exacto, no tan obvio. También hay mujeres que les pegan, y les sacan ojos morados y los rasguñan y los afectan físicamente, pero sobre todo es, una forma de abuso es atormentarlo a tal forma de que no valoramos lo que hace, siempre le exigimos más, que dé a la familia más, que saque más, que resuelva más, que pague más, que compre más, que esa presión, más de lo que puede, lo torturamos en ese sentido. Otra forma es voltearle a los hijos, hablarle mal a los hijos de su papá, de manera que lo odien, porque esa es la finalidad, que lo odien, o que por lo menos no lo quieran. ¿verdad? Entonces, esa es otra manera de violencia hacia el padre, porque a un padre es muy doloroso que sus hijos no lo amen, que sus hijos más bien lo desprecien, lo consideren un tonto, un idiota, y así le hablan, ¿tú qué? Te faltan huevos, y, perdón la palabra, pero es lo, lo que pasa, ¿no? Entonces, y la mamá, feliz de oír que los hijos lo maltraten así, los convierte en aliados de su odio y de su venganza. Esa es otra forma de abuso y de agresión hacia el padre. Otra forma es estarlo, que todo lo que hace lo descalificamos, no le reconocemos nada, Coral. No le reconocemos, lo que haga está mal, lo que haga es insuficiente, lo que haga algo faltó, lo que haga podría ser mejor. Y esa descalificación constante es otra forma de abuso. Otra es, por ejemplo, que también atormenta mucho al hombre esto, y que ay, lo veo repetirse muchísimo también. Otra es lo que decía de la comparación con otros hombres, pero... Otra faceta de esa comparación que ya es parte del abuso hacia un hombre es como estarle constantemente mandando un mensaje de todos los otros hombres allá afuera son mejores que tú. Tú eres como inferior a todos los demás. ¿Cómo le mandamos ese mensaje? Constantemente halagando a otros hombres. ¡Ay, mi papá! No, a tu edad mi papá ya tenía un negocio de no sé cuánto. Ay, mi hermano, ay, mi vecino, ay, el compadre. Van a visitar al compadre. Ay, ¿viste el compadre cómo está poniéndose guapo? O ¿viste qué bien? Ya creció el negocio. Así, sutilito, sutil, sutil. La otra forma que decía era, bueno, para nada, tú no sirves, poco hombre, todo eso. Pero esta es muy sutil, es simplemente hablándole de las maravillas de otros hombres,
ensalzando,
le doy el mensaje de, y tú no, tú eres inferior. Y entonces todo esto va afectando la autoestima del hombre, igual controlarlo constantemente, a dónde fuiste, qué hiciste, qué estás pensando, que el control tanto del hombre a la mujer son una forma de abuso. Y los hombres casi nunca identifican cuando son víctimas de abuso, repito, porque se supone, culturalmente asumimos que solo el hombre abusa a la mujer, y no es así. Entonces, otra cosa muy importante respecto a esta agresión entre unos y otros, bueno, funcionamos diferente. Fíjense que yo he descubierto, Coral, no lo he leído que sea un estudio científico como para decir esto es una realidad, pero es mi convicción porque lo he observado muchísimo en una infinidad de parejas. A los hombres les pasa esto. Los hombres aguantan, y un día ya no aguantan. De la noche a la mañana no dieron señales, Coral. De la noche a la mañana el hombre llegó a su límite y dice, se acabó, y me voy, y ya estoy harto, y ya no quiero, y ya no aguanto. Ya está chillando la mujer, que me da un coraje a veces, porque yo en terapia les advierto a las mujeres, mira, tu marido está así de llegar al día en que se levante y diga, se acabó. ¿Te interesa ese hombre que es bueno, nomás que tú no le quieres ver lo bueno porque tu soberbia dice yo soy mejor y este no sirve y aquel sí sirve y demás? ¿Te interesa ese hombre? Tienes que hacer cambios hoy porque está así de llegar a ese punto. Porque yo lo reconozco porque eso me dedico, ¿verdad? Uh-huh. Dijo, no es ningún mérito, es que eso me dedico. Y siguen en su soberbia, en su postura de, ay, es que es aburrido y es un no sé qué y es un bueno para nada. Y luego que el hombre dice, se acabó, están llori llori, dame otra oportunidad y no sé qué. Y el hombre cuando llega a ese punto ya no hay regreso, Coral. Uh-huh. Antes tenía disposición, todavía había chance de que hicieras cambios y tu hombre todavía estaba ahí interesado en resolver. Pero cuando llega ese momento ya no hay reverso. Y ahí las veo llorando y suplicándole y proponiéndole y ahí ya se le acabó. Ya ni los hijos, ya nada lo echa para atrás. Uh-huh. Y las mujeres ante el abuso del hombre normalmente aguantamos, pero nos la cobramos día tras día. ¿Cómo nos la cobramos? negándole el sexo, criticando, de la forma favorita de cobrársele es negándole el sexo al hombre, me he dado cuenta, y volteándole a los hijos. Son las favoritas formas de cobrarle al hombre las que nos debe. Bien, dije algunas conductas del hombre, de la mujer, que convierten a su hombre en bestia. Pues vamos a ver algunas del hombre que convierten a su mujer en bruja, a esa mujer enamorada que se vuelve esa bruja odiosa y quejumbrosa y amargada. Una de las necesidades más importantes de una mujer, y las mujeres lo entendemos, es ser valorada. Es tan importante para nosotras ser valorada. ¿Y qué nos va a hacer sentir valorada? La retroalimentación y el reconocimiento de que me gustas, de que te considero atractiva, a mí me gustas, qué bien te ves hoy, el pelo te quedó bonito, el aretito, y más allá, nuestras cualidades. Eres una mujer muy valiosa, has sido muy buena madre, has sido una esposa muy responsable, eres muy honesta, eres muy confiable, siempre me has apoyado, cuando aquel problema estuviste a mi lado hasta el fin. Ese tipo de reconocimiento, la valoración, nos nutre muchísimo y la necesitamos de parte de nuestro marido, de nuestra pareja. Y parte de esa valoración implica, por ejemplo, ahí les van ejemplos donde la valoración no se ve por ningún lado, sino lo contrario. Una mujer se puede poner a cocinarle bien rico porque le da la gana o anda en ese estado con la oxitocina muy crecida en el cerebro, la hormona que nos lleva a querer complacer, cuidar, chiquear, etcétera. Uh-huh. Y llegó y comió y ni cuenta se dio lo que comió. O llegó, o ni fue a comer, aunque le dije, ay, te cociné algo muy especial. No, pues ni lo valoró. O te pones toda linda para la cena, la posada, lo que sea, y ni cuenta se dio. Pero ni cuenta se dio que traes el cabello divino, que te pintaste, te maquillaste, menos el vestido, menos. O te pones toda sexy para esperarlo con un vinito y velitas y toda así con tu lencería divina que compraste, ni te voltea a ver, literal, ni te voltea a ver y se duerme. Ay, esas cosas le pegan a una mujer durísimo. O cuando le dices a tu hombre un consejo, porque las mujeres somos sabias nomás por ser mujeres, punto. Tenemos una conexión con lo divino, no más por ser mujeres. Por eso tenemos esa sabiduría que debemos confiar, porque aprendemos a no confiar. Entonces, como consecuencia de esa sabiduría y de esa intuición que no más por ser mujeres tenemos, le dices a tu marido, ay, no me late que te asocies con el compadre, o oye, habla, hazle así, habla con tu hermano, y dile, y te contesta como, mira, no te metas, ¿tú qué sabes? O guárdate tu sabiduría para ti misma, ¿ok? Tus ideas geniales, guárdatelas para ti.
O simplemente, oh, sí, ya.
Sí, ajá, ya, déjame en paz. Entonces, ¿qué pasa? Es como haber regalado un tesoro que se pisoteó y se escupió. ¿Y qué hacemos las mujeres? ¿Qué va a pasar? Regresamos nuestro tesoro que no nos valoraron, y todo lo que no nos valoraron lo encerramos con llave y no lo volvemos a ofrecer, porque dolió muchísimo lo que ofrecí y lo pisaste, o ni lo viste, o ni lo valoraste. Mi erotismo, que me puse toda linda y sexy, me sentía yo la más buenota del mundo, tú ni me volteaste a ver, olvídate, lo guardo y lo encierro con llave y no lo vuelves a ver. No te lo vuelvo a ofrecer porque me lastimaste. O tal vez te lo ofrezco más veces, mi sabiduría, mi erotismo, mis actos de amor, pero de tanto que me los desvaloras y descalificas y, o ignoras o pisoteas, llega un momento en que ya no te los voy a ofrecer y los cierro ahí con llave. Otra, ok. Ay.
Sí. Se nos fue el tiempo. Mira, qué conste que no te he interrumpido.
No, pues estamos bien encarriladas, sí. Coral.
Meditando en nosotros. reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, listos. A ver, estamos ahora sí aquí con Marta Alicia Chávez y nos está dando unos buenos consejos. Bueno, va a comenzar con los buenos consejos.
Ya hablamos de conductas que destruyen. Ajá. Ahora les voy a proponer algunas lineamientos que les pueden ser muy útiles para no llegar a esa etapa horrible de la relación,
o brujos,
para sí no llegar a convertirnos en brujas y ellos en bestias. Uh-huh. Y también para ir, no, ¿cómo se dice cuando te vas para atrás? ¿Es retroactivo? No, reversible. Uh-huh. Esa pregunta hacen a veces, ¿es reversible? Cuando ya llegué a la bruja y a la bestia, sí es reversible. Si los dos todavía están en la etapa, uh-huh, donde los dos tienen ganas de salvar la relación. Uh-huh. Cuando uno ya no quiere, ¿qué se le va a hacer? No queda más remedio, ¿no? Pero, miren, aquí van algunas propuestas. Una es reconocerle a tu pareja. Acuérdense lo que hablé del ego. El ego va a decir, ah, no, ¿por qué? Ay, él nunca, o ella nunca. No le hagas caso porque no te lleva a buen término. Le vas a hacer caso a la parte más sabia tuya, o tu alma, como le quieras llamar. Entonces, ¿a qué me refiero con reconocerle? Verbalízale a tu pareja. Qué bien te ves, o ay, que tantos años y todavía te veo tan guapo. Ay, esos ojos que tienes, toda la vida me han encantado. Qué trabajador eres, de veras que soy afortunada de tener. Y hay quien dice, es que yo no le veo nada bueno. Sí. Ay, si no le ves nada bueno que le puedas reconocer.
¿Qué le puedo decir?
Si no le ves nada bueno que le puedas reconocer, créeme que el problema es tuyo, no de que tu pareja no tenga nada bueno. Estás tan sumergida o sumergido en la ceguera del ego, de la soberbia, de la prepotencia, de la sangronada, de creerte superior, que no eres capaz de verle nada bueno, porque de que lo tiene, te garantizo que lo tiene. No más que no lo quieres ver, porque estás ahí en esa postura, ¿no? Entonces,
en plan competitivo también.
Sí, claro. Entonces, decirle lo que veas, físico o de sus características, de su personalidad, de lo que te gusta de tu pareja. No inventes, sé honesto, lo que te gusta o honesta. Y aquí va una cosa que te voy a recomendar que lo pruebes. No me lo creas, pruébalo para que veas que parece que ejerce magia esto. Reconócele en público, Coral. Mi vieja hace el mejor pozole del universo. ¡Wow! O, ay, mi marido es tan trabajador, o tiene esa capacidad de saber cuándo un negocio sí o no, o cómo fue valiente para iniciar el negocio que empezamos de cero, sí, corriendo el riesgo, y mira ahora, no, mis respetos. O qué trabajador es, o mi mujer es una mamá excelente, o siempre me ha apoyado mi esposo en todos mis sueños, o es tan, tiene una chispa, de cualquier cosa se le ocurre la solución. Las características que le veas a tu pareja, habla de vez en cuando en público, cuando esté la familia, cuando estén los amigos. Eso tiene un poder, Coral, de transmutar el resentimiento, la mala onda, el odio incluso que se puedan tener. Porque cuando oye eso tu pareja, que en público le reconociste algo, se le suaviza. Yo los veo en el consultorio, pueden estar en un momento de peleándose y odia, que los ves que se odian con todo el alma en ese momento. Y si uno de ellos, por la razón que sea, dice, por ejemplo, yo no voy a negar, es una mujer maravillosa, es una mujer con unos valores y ha sido siempre una buena esposa, una buena mamá, y la otra que estaba furiosa, se le cambia todo. Y hasta se agarran de la manita, esos que se estaban odiando un minuto antes. Y si lo haces, entonces verás que algo pasa y te conviene, porque quieres a una pareja más conectada y más dispuesta. Esa es una de mis propuestas, que lo integres como un hábito de vida, el reconocerle a tu pareja, tanto en privado como en público. Otra de mis recomendaciones, generen un proyecto de vida juntos. Por ejemplo, esta pareja de 50 y tantos, aburridos uno del otro, aburridísimos. Ya nada de motivación de hacer cosas, nada. Ya no tenían relaciones sexuales allá cada 2 meses, en fin. Y les dejé como una tarea terapéutica, y una tarea terapéutica no es opción, es a fuerza. Porque antes hubo un compromiso. El compromiso es, se van a comprometer, valga la redundancia, a cumplir todas las tareas que yo les deje. No me importa, no me nace, si me nace, estoy resentido, no tengo ganas. No me importa, la vas a cumplir.
La aplicas.
La aplicas, sí. Entonces, esa tarea era que todos los días que el señor llegaba de trabajar, como a las 6, 7, entre 6 y 7, se tenían que salir a caminar. Les servía de ejercicio y además de tener un rato de estar a fuerza juntos, porque si se quedaban en casa, él se ponía a ver tele, ella metida en el celular o en las cosas de la casa. O sea, eso los obligaba a estar juntos y a tener que comunicarse. Empezaban a platicar de lo que sea, mira, pintaron allá, mírala, ya taparon el pozo de la esquina, no sé qué. Luego acababan yendo a los taquitos o a un heladito o a tomarse un agua fresca porque tenían sed. Luego poco a poco empezaron a tomarse de la mano mientras caminaban y a hablar de ellos. Empezó a profundizar el tema de la plática de qué siento, cómo me siento, qué me hace falta, qué te quiero pedir, qué me haces sufrir, qué me hiere. Y eso se fue dando solito. Y empezaron a tener otra vez relaciones sexuales satisfactorias, al punto que decían los dos, nunca en nuestros años de casados habíamos tenido tan satisfactoria nuestra vida sexual. Y así empezaron a conectarse. ¿Por qué? Porque hicieron un proyecto de vida que era a salir a caminar cada día juntos. Y así hay un montón de proyectos de vida. Vámonos metiendo a las pláticas de la iglesia para matrimonios, y ahí conocen otros matrimonios y van conectándose más. Un proyecto puede ser irse a jugar tenis todos los días o a decidir desayunar juntos cada día, qué sé yo, de cualquier tipo, leer tal libro juntos, meterse al curso de no sé qué, en fin, hay miles de cosas,
¿sí?
Claro, que pueden hacer como un proyecto de vida. Entonces ya hablamos de dos, reconocerle a tu pareja, generar un proyecto de vida juntos, ¿ok? Otra propuesta que va a profundizar la relación de pareja, reconectar el alma de la pareja, el sexo. No permitas que el sexo se acabe en tu vida de pareja. ¿Por qué razón? Por un lado, en el aspecto físico, orgánico, químico, está bien comprobado que el sexo genera una cantidad de hormonas como las endorfinas, que dan esa sensación de motivación, de placer, como la serotonina, la dopamina, que son neurotransmisores que se incrementa la producción, y también tienen que ver con estados de alegría, de motivación. Pero también la oxitocina se produce a través de la relación sexual, y la oxitocina es una hormona que tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la vinculación. Es la hormona del vínculo profundo, del deseo de cuidarnos uno al otro, del deseo de interesarnos uno en el otro. Y esa se produce a través de la relación sexual. En el lado, y hay muchas otras cosas benéficas para la salud en su relación sexual. En un aspecto más profundo, el sexo conecta a nivel energético estos centros de energía que se llaman chakras. Se conectan al estar en esta intimidad con nuestra pareja, da mayor disposición, por lo tanto, a resolver problemas, a superar las cosas difíciles. Es un error dejar de tener relaciones sexuales. Yo entiendo el por qué las parejas dejan. ¿Por qué? Estoy resentido, lo castigo así, lo traigo como perro mendigándome el sexo, que así hacen muchas mujeres y así lo castigan, o ella, o él a ella, uno de ellos tiene que andar suplicando por sexo, lo cual es una fregadera, porque es tu pareja, es quien uh-huh. tiene que darte satisfacción sexual.
Parece que pides limosna, ¿no?
¿O quién? Si no sí. tu pareja, ¿quién? Uh-huh. Entonces, tu como pareja, tienes esa obligación, no me gusta obligación, ese compromiso ético de amor, de darle sexo a tu pareja, de satisfacer sus necesidades sexuales. Entonces, va suavizando muchísimo la relación. La relación sexual tiene un gran poder de reconectar y de reconciliar y de unir y fortalecer el alma de la pareja. Entonces, yo les digo hacia las parejas, ay, es que estoy resentido. Con todo y resentimiento, con todo y flojera, es que me da flojera, llego tan cansado, con todo y flojera, con todo y resentimiento, con todo y dolor de cabeza, con todo y falta de ganas, con todo y lo que sea, hagan la acción, porque la acción de comenzar una relación sexual, las acciones de comenzar, nomás se necesita empezar, luego ya uh-huh. se va uno de corridito, ¿no?
Y sabes que yo creo que es como muy válido todo esto que dices, porque a fin de cuentas, ¿cómo es posible que se te olvidó todo lo que dijiste en un principio de la relación, ¿no?
Claro.
Sí, y que todos los planes o todas esas cosas que tanto suponías que te hacían sentir bien o feliz, claro. pues ahora ya se convirtieron en basura.
Sí, exactamente, y ya no las valoramos como lo valorábamos al principio todo sí. eso, ¿verdad?
¿Qué tal si nos dices nuevamente cómo se llama el libro?
Sí, cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y lo hay por aquí en Vallarta?
Lo hay, y si no lo hay, lo pueden siempre conseguir en línea en Amazon.com, Gandhi, uh-huh. Sanborns.com, todas esas librerías lo mandan a la puerta en nuestra casa.
Okay. Siempre. Muy bien. ¿Qué crees que se nos acabó el tiempo?
Se nos acabó el tiempo, pues bueno.
Que conste que no interrumpí. Pero
no,
bueno.
no, gracias.
Te doy las gracias, muchas
yo
gracias,
también,
la verdad. Y bueno, ya sabes que aquí estamos, tu casa.
Gracias,
qué amable. Si tú quieres venir y darnos un tema, bienvenida, ¿no?
Muchísimas gracias.
Vamos a hacer como programación.
Gracias, Coral, por tu hospitalidad y gracias a ustedes por estar. Un abrazo a cada persona que nos...
Y bueno, quiero decir nada más un pendiente rápido. Tenemos en Gata Café, va a haber un festival o, bueno, un reconocimiento más bien. Gata Café cumple 4 años, entonces este sábado 16, tipo celebración, van a invitar a algunas personas que van a hacer, pues, un convivio, una bohemia que tiene que ver con Silvio Rodríguez y con Serrat.
Qué maravilla.
¿Sí? Y entonces, y Edgar Méndez también. Es Noche Bohemia, homenaje a estos autores. Entonces, quiere decir que el sábado 16 a las 9 de la noche, pues ojalá que puedan ir por ahí. Realmente es un lugar muy agradable y sobre todo este tipo de música muy, muy bien, ¿no?
Muy hermosa música.
Y bueno, algo rápidamente también, estamos aquí con la radiodifusora que de alguna forma se está haciendo la invitación. ¿Qué tal si en lugar de estar comprando estos árboles tan carísimos como los están vendiendo, qué tal si hacemos creatividad y hacemos nuestros propios árboles, ¿no? Meterle
claro.
más ingenio al asunto.
Sí, cómo no.
Y bueno, entonces, gracias.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Y también le vamos a dar las gracias. Aquí estuvo en controles Eduardo Gutiérrez y en redes Susana Rentería. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Con el Jorge se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.